con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, ya está a pleno rendimiento este jueves helador en muchos puntos de España. Ya está aquí esa masa de aire ártico que va a desplomar las temperaturas de aquí al fin de semana. Ojo, ojo que se esperan hasta 10 grados menos de lo habitual en estas fechas. Hoy de momento la cota de nieve va a bajar de los 600 metros en el tercio norte. Se pueden acumular hasta 40 centímetros de nieve en zonas altas de la cordillera Cantábrica, pero ojo, ojo que nevará también en el interior del País Vasco, de Navarra, de Castilla y León. A los 4 grados bajo cero van a llegar hoy en la ciudad de Segovia y hace fresquito en Burgos, en mi tierra. Hoy, por cierto, además, es jueves 20 de noviembre, no un 20 de noviembre cualquiera. Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, medio siglo ya. A pesar de que para algunos, lo sabes bien, Franco sigue muy presente. Yo no sé si hoy vamos a lograr ya enterrarle de una vez. Para el gobierno, por ejemplo, la dictadura siempre es una buena cortina de humo para tapar cualquier cosa que no le venga bien. ¿Con qué puede un gobierno intentar disimular cuando piden 24 años de cárcel para uno de sus exministros? O cuando sacan de prisión a uno de sus negociadores principales. Acuérdate, Santos Cerdán viajando a Waterloo, a Suiza. Oye, ¿quién pagaba esos viajes? Pues programando otros 500 actos para celebrar que Franco murió en la cama hace 50 años. ¡Alegría! El problema es que a estas alturas ya no hay performance, ya no hay teatrillo capaz de tapar tanto escándalo y lo que puede salir.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos.
Ojo a esos 15 segundos de Santos Cerdán, nada más pisar la calle después de pasarse 5 meses encerrado en Soto del Real. Dice dos cosas fundamentales. La primera, habla de manipulaciones en las lecturas que se hacen del informe de la UCO, no de mentiras en ese informe. Y en segundo lugar, añade que los próximos días hablará con todos. ¿Se prepara para contar su verdad a la antigua mano derecha del presidente? El propio Cerdán dio las gracias a sus amigos de toda la vida por estar a su lado estos meses. Todo un recadito. Mientras en Moncloa intentan hacer ver que todo se ciñe a las corruptelas de Cerdán, de Ábalos y Koldo. El problema es que los tres fueron elegidos directamente por el presidente del gobierno y solo por eso Sánchez ya es responsable. Es muy interesante la reflexión que ha dejado en Herrera en COPE Juan Lobato, el ex líder del Partido Socialista de Madrid que fue purgado por denunciar la maniobra de Moncloa para desprestigiar al novio de Isabel Díaz Ayuso.
En cuanto alguien, oye, tiene alguna duda, hace alguna pregunta, ¿no? Como por ejemplo hice yo en el caso del fiscal general, eso se considera alta traición. Entonces cualquiera que viera alguna cuestión que pudiera no encajar en ritmo de vida, esa cultura de organización tan vertical que tenemos hace que haya gente que pueda mirar para otro lado. Y esto es un drama. Mucha gente cumple porque sabe que si no cumple, su carrera política personal puede verse truncada.
Organización vertical, señalamiento por preguntarle lealtad al líder, pase lo que pase, para que no te quiten del medio. Chica, no sé, pero dicho así, no parece que hayamos aprendido tanto 50 años después de la muerte de Franco.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ojo a esto, el tesorero que financió las primarias de Sánchez en el año 17 reconoce que se recabaron donativos con un sistema no habitual.
Esas fueron, recordemos, las primarias que Sánchez ganó a Susana Díaz y Pachi López. Pedro Luis Egea ha afirmado en la comisión del caso Koldo en el Senado que el sistema creado para recaudar esos fondos a través de Internet no era habitual, que estaba en un limbo legal. Asegura que recibieron donaciones de entre 40 euros y superiores a 3.000, que esas sí se fiscalizaban.
Vaya por Dios. Santos Cerdán ha pasado su primera noche fuera de prisión en su pueblo natal, en Navarra.
En milagro su destino después de esos casi 5 meses en Soto del Real. Ahí ha conocido que el PP va a pedir que comparezca en la comisión del Senado el próximo mes de diciembre. Falta por conocer el día definitivo.
Ya hay fecha para la investidura de Juanfran Pérez Llorca.
El próximo jueves 27 de noviembre las Cortes Valencianas votarán si el candidato del Partido Popular se convierte en presidente valenciano y sustituto de Mazón. Los populares necesitan el apoyo de Vox.
El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha indultado hoy a dos sacerdotes católicos.
Que cumplían 13 y 11 años de cárcel por alta traición. Fueron condenados el año pasado en el primer proceso político contra sacerdotes católicos realizado desde la independencia de la antigua República Soviética.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Copa Davis, España está jugando contra Chequia.
Se está jugando en Bolonia, eliminatoria de cuartos de final. Hemos perdido el primer punto, está en juego el segundo. Cuéntanos, Bolonia, Ángel García.
Con Jaume Munar haciendo un auténtico partidazo ante Jiří Lehečka. Tiene bola para ponerse break arriba en el segundo set. Después de ganar el primero, se queda en la red. El revés de Jaume Munar, le queda una bola más de break. 6-3 en el primero para él. Bola de 1-0 también para él, después de que Pablo Carreño haya perdido el primer partido, peleándolo, eso sí, incluso con break arriba en el primer set, pero lo acabó cediendo 5-7-4-6 ante Jakub Mensik. Me acaba de decir Carreño Corro que Jaume Munar va a ganar a Lehečka y que nos vamos a jugar la eliminatoria en el doble.
Anoche estuvo Thibaut Courtois en el partidazo y sobre el pospartido del clásico con el enfrentamiento con Lamine Yamal ha dicho esto.
Creo que después del año pasado que hemos perdido 4 veces, yo creo que también necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos, porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Entonces yo creo que es un poco eso, pero yo creo que, a ver, mañana Carva o Dean está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamin, ¿no? Es algo que se quiere en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo a Lamin en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamin y yo.
Y la Federación Española de Fútbol trabaja para cambiar el día de la final de Copa prevista para el sábado 25 de abril en Sevilla por coincidir con la feria y las motos en Jerez.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Así empezaron los españoles un año que cambió la historia de nuestro país. Es el año 1975.
Coged su copa y brindad conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar. Venga esa copa para arriba.
Que el año 75 os traiga... Bueno, que nos traiga de todo. ¿Para qué vamos a andarnos con tiquismiquis? Que nos traiga de todo. ¿A que sí? Por vosotros.
Lola Flores o Lina Morgan eran dos de las estrellas de la época. Un litro de leche costaba 21 pesetas y en España vivían unos 36 millones de personas. ETA además ya mataba. Había asesinado a Carrero Blanco. El país era ya destino turístico ideal para muchos extranjeros, aunque lo más importante de ese año, de ese 1975, pasó hoy. Hace justo 50 años.
Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles, Franco ha muerto.
Francisco Franco murió el 20 de noviembre del año 75, dejando atrás casi 40 años de dictadura y un futuro con muchas dudas. Solo había una certeza: la persona elegida para sucederle en la jefatura del Estado, a título de rey, era el príncipe Juan Carlos.
La cabeza de Franco es un misterio. Franco era lo suficientemente perspicaz como para saber que su régimen, sin él, tenía serias dificultades progresar y continuar en un contexto de una Europa en la que España era una excepción, a este lado del telón de acero. Incluso en una ocasión le dijo, cuando Juan Carlos le dijo, mi general, ¿por qué usted no va abriendo un poco el espectro, creando asociaciones políticas, partidos políticos? Dice, yo no puedo hacer eso, lo dijo Franco. Eso lo tendrá que hacer usted.
Es uno de los muchos detalles que ha contado Carlos Herrera esta mañana sobre esos días cruciales para la historia de España, que entre muchas dudas y muchos obstáculos desembocaron en una transición que terminó en democracia. Este ha sido un proceso alabado, alabadísimo, dentro y fuera de nuestro país y que me encanta analizar con el historiador y director del Real Instituto Elcano, Charles Powers. Buenas tardes, Charles.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, profesor, por atendernos. ¿Cómo resumiría usted esos años convulsos en España, esos años que llamamos la transición, ¿no?
Bueno, efectivamente fue una transición que asombró al mundo. Hoy en día en algunos sectores está de moda cuestionar su propia naturaleza, pero yo lo que subrayaría sobre todo fue que, partiendo de un contexto enormemente complejo, no olvidemos que después de la crisis del petróleo del año 74 la economía española empezaba a entrar en recesión, en un contexto de grandes movilizaciones, pro amnistía, pro autonomía, pro ruptura democrática, etcétera, pues el rey Juan Carlos se encontró en una situación extraordinariamente delicada, y yo creo que tuvo tres grandes virtudes. Por un lado, supo impulsar una reforma desde las propias instituciones de Franco, aprovechando al máximo los mecanismos previstos en las leyes fundamentales. En segundo lugar, supo incorporar a la izquierda, al Partido Socialista y, sobre todo, y de forma definitiva, al Partido Comunista, tras su legalización en abril de 1977. Uh-huh. Y, en tercer lugar, logró impulsar, facilitó el reconocimiento de todo este proceso por parte de las grandes democracias europeas y de Estados Unidos. Me parece un logro bastante espectacular, francamente.
Es extraordinario, ¿no? Teniendo en cuenta que, además, las generaciones activas en aquel momento no tenían experiencia con la democracia, ¿no? Porque venían de casi cuatro décadas de dictadura. ¿Qué lecciones podemos sacar de aquellos años?
Bueno, yo, la lección principal que todavía creo que es relevante para la España de hoy es la idea de que, por muy profundas que sean las divergencias ideológicas y programáticas de los partidos políticos e incluso las visiones que tienen los individuos de cómo debería ser el país, por encima de todo está la concordia, la convivencia, la búsqueda del interés general a través del consenso, ¿no? Es decir, la idea de que por muy aferrado que uno esté a sus convicciones, pues hay algo que es más importante que las convicciones individuales o incluso de grupo o de partido. Y eso es lo más importante, es el progreso colectivo del país y de la sociedad española.
Fíjese, profesor Powell, usted lo decía al inicio de esta conversación, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a que se cuestione todo el trabajo hecho en los años posteriores a la muerte de Franco. Yo no sé si es que hemos perdido la perspectiva, es que hay gente que no tiene perspectiva, es que no se han leído un libro, en fin.
Bueno, por un lado es verdad que ha habido quizás una falta de interés a la hora de conocer estos acontecimientos, aunque por supuesto es falso, como a veces también se dice, que haya habido un pacto de silencio para privar a los españoles del conocimiento del pasado. Como le gusta recordar al profesor Juan Pablo Fusi, si enumerásemos la lista de libros, artículos científicos, tesis doctorales, películas, documentales, etcétera, elaborados sobre estos temas, pues la lista sería casi infinita, ¿no? Por lo tanto, la información existe, aunque es verdad que hay algunos archivos que están cerrados, es difícil el acceso a muchos de ellos, pero básicamente conocemos lo que ocurrió y por qué ocurrió. Si esto no cala más en la sociedad, puede que tenga algo que ver con el sistema educativo, y ahora mismo la gente está muy alarmada porque aproximadamente el 20% de los españoles valoran positivamente o muy positivamente al régimen de Franco, cosa que, por cierto, ocurre también en países como Alemania o Francia o Italia si se pregunta sobre sus respectivas experiencias históricas de los años 30, ¿no? Yeah. Así que yo no me alarmaría en exceso, pero sí creo que sería interesante, sería importante hacer un esfuerzo aún mayor, sobre todo en el sistema educativo, para que los jóvenes conozcan mejor nuestro pasado reciente.
Uh-huh. También estamos escuchando a muchos, a muchas personas que están cuestionando a algunos de los protagonistas que hicieron posible la llegada de la democracia, ¿no? Por ejemplo, al rey Juan Carlos. Usted, la figura del rey Juan Carlos, sé que tiene un libro en galeras, ¿no? Calentito, Diplomacia Real, que tras 5 años de trabajo podremos leer apasionadamente en enero. ¿Usted cómo ve la figura del rey Juan Carlos?
Bueno, yo hace más de 30 años publiqué un libro con el título El piloto del cambio, que básicamente resume mi interpretación de su contribución al proceso democratizador. Por supuesto, eso no significa que fuese el único actor relevante, por supuesto, eso no significa que el actor fundamental fue la sociedad española en su conjunto. Por supuesto, esto tampoco significa que el rey Juan Carlos tuviera una hoja de ruta perfectamente diseñada desde el 22 de noviembre del 75, desde el día de su proclamación. Pero lo que yo creo que sí puedo demostrar documentalmente es que desde su nombramiento por Franco como sucesor a título de rey en junio de 1969, don Juan Carlos empezó a pensar en aquellas cosas que tendría que hacer para poder, por un lado, facilitar la reconciliación nacional después de la muerte de Franco, y por otro lado, hacer avanzar el país hacia una democracia, lo cual, por supuesto, también facilitaría su propia supervivencia como jefe del Estado. No seamos tampoco ingenuos, ¿no? El rey sabía que al impulsar el proceso, pues esto probablemente mejoraría sus posibilidades de permanecer como rey de España durante muchos años. Él fue crítico, fue clave en todo esto, por supuesto no fue el único actor, ¿no? Está de moda, como bien decías, Pilar, está de moda cuestionar su papel a la luz de otros acontecimientos muy posteriores, ¿no? Algunas actuaciones que sin duda son censurables o al menos muy dudosas y cuestionables. Pero yo creo que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ignorar lo que él hizo durante esa fase decisiva, fundacional, de la democracia española me parece un enorme error.
Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Volar,
volar, subir, bajar. Qué importante es hablar con la gente que se sabe las cosas, ¿verdad? Uno aprende muchísimo en cada palabra. Qué maravilla. Volar. Soy el esclavo de tu sombra. ¿Qué significa para ti cuidados paliativos? Cuando esta palabra entra en un hogar, todo cambia. Lo normal es que imagines que empieza la fase final de madre, padre o abuelo. Pero ¿y si te digo que para 60.000 niños y adolescentes puede ser un cambio total? Buscando la vacuna. Es que en España hay aproximadamente 60.000 niños y adolescentes que necesitan cuidados paliativos. Una atención desigual e insuficiente que abre una brecha territorial enorme. Actualmente, solo hay 4 comunidades autónomas que cuentan con atención continuada. Se trata de un equipo con pediatras, enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales a disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, pero por desgracia esto solo ocurre en Madrid, en Murcia, en Cataluña y Baleares. ¿Tú has escuchado ese anuncio que dice que lo que das vuelve? Bueno, pues vuelve a unos más que a otros. En el resto de España, los servicios pediátricos acaban por la tarde y esa falta de atención continuada obliga a ingresos frecuentes, peor calidad de vida, posibles nuevos dolores, todo derivado en una brecha territorial que conoce muy bien Andrés. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Andrés, eres padre de Pablo, un joven de 19 años que con tan solo 5 sufrió un accidente que le dejó en coma vegetativo y desde entonces está en esta situación. ¿Cómo recuerdas aquel momento, Andrés?
¿Cómo?
¿Cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, pues, como digo yo siempre, nosotros teníamos un niño que iba al colegio, bueno, un niño convencional, se puede llamar, y de repente, pues, sufrió atropello, pues se quedó en un coma profundo, fuimos al hospital, estuvimos 2 meses en el hospital, recuperó un poquito, muy poquito, vamos, pero... Y salimos del hospital pues con un niño que tenía unas necesidades distintas. Tenía una traqueo, una gastro, una bomba de baclofen, iba en una silla de ruedas. Y evidentemente su habitación, que tenía unos juguetes, unos libros y tal, se convirtió en una sucursal de uso de la UCI. Claro. Con sus aparatos, un aspirador de secreciones, una máquina de oxígeno, un respirador...
Porque Andrés, sí. Vosotros vivís en Galicia, ¿verdad?
Ahí no. ¿Cómo?
Vosotros vivís en Galicia.
Vivimos en Santiago, sí, bueno, a 10 minutos de Santiago, un ayuntamiento que se llama Brión.
Uh-huh. Y vosotros no tenéis el servicio de atención 24 horas para un niño, un adolescente, que necesita efectivamente cuidados las 24 horas, ¿no? Esto os tiene que afectar de una forma tremenda.
Sí, a ver, es lo que te decía yo, sobre todo al principio... que no tienes nada, pues cuando llegas a casa después de 2 meses estaba en el hospital con un shock tremendo, porque claro, son muchas cuestiones. El personal de la UCI y los profesionales nos ayudaron muchísimo allí. Evidentemente nos enseñaron a cuidar a nuestro hijo, pero cuando llegas a casa estás totalmente solo y tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Claro, esto sobre todo los primeros años es una experiencia que no se puede... narrar en palabras, y también es verdad que después de 14 años, pues la cosa es muy diferente, ¿no?
Ya. ¿Cómo es un día cualquiera cuando Pablo va al hospital, cuando le sacas de la UCI en casa y le lleváis al hospital? ¿Cómo es?
¿Cómo? Es que soy un poquito más.
Sí, ¿cómo es?
¿Cómo es Pablo?
No, ¿cómo es un día normal en la vida de Pablo cuando vais al hospital? ¿Qué sucede desde que dejáis la UCI que tenéis montada en casa y cómo es cuando le lleváis allí?
Bueno, nosotros, claro, es lo que te decía yo antes, íbamos, es que han cambiado mucho las cosas. Nosotros antes íbamos 2 meses al mes al hospital a las citas, ¿no? Pablo, por ejemplo, los de sus años, primeros años, ingresó 100 días en el hospital. En los 5 últimos años ha ingresado 20 días y ahora vamos, desde la pandemia sobre todo, pues 3-4 veces al año porque hemos aprendido a hacer todos los procedimientos, sobre todo su madre, que es una crack, y yo también le echo la mano porque la que está aquí, yo trabajo, y la que está aquí todo el día es su madre.
Entonces, al final los padres os convertís en los mayores expertos, ¿no? En médicos, en enfermeras.
Sí.
Pero
sí,
esto tiene un coste y un dolor innecesario extraordinario.
Sí, a ver, aquí estamos peleando por el 24/7, ¿no? Para la atención, ¿no? Pero el único 24/7 que hay siempre va a ser el de las madres y los padres y las familias, que son los que con su esfuerzo, por eso veía yo el otro día un estudio, ¿no? Y eso es una realidad, porque ese esfuerzo te evita muchos ingresos innecesarios. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho incluso una escuela de familias aquí en Santiago con los de la unidad, con los procedimientos de Pablo, para que otros padres puedan verlos y cuanto más puedas estar en casa, mucho mejor, porque es donde mejor están estos niños. Y realmente, claro, después de 14 años, pues... Pero bueno, nunca se acaba, porque, por ejemplo... Esto es lo que pasó, tienes un apagón como el que tuvimos y es un problemón, porque tienes unos aparatos que depende el niño...
Para vivir de ellos, ¿no? De la electricidad.
Totalmente. Entonces, ¿la solución es qué es? Pues en aquel momento fue que como tenía 2 respiradores, yo me fui al hospital, cargué un respirador, volví para aquí, fueron casi 24 horas, como nosotros, pues todos los que dependen de tecnología, y al final... Pues una cosa que parece que tienes todo controlado, pues te surge una cosa más, como surgió la pandemia en su día, que para nosotros pues nos cogió ya con unos años de experiencia y realmente pudimos solventarla por todo lo que habíamos aprendido, porque no se hubiese caído.
Qué tremendo, Andrés, y qué injusto, ¿no? Porque los niños que necesitan cuidados paliativos lo necesitan allí donde están, y los impuestos deberían ir para eso, para tener hospitales preparados en toda España para poder atender a estos niños, porque sus padres siempre van a estar ahí, pero los padres también necesitan un tiempo para ellos, 5 minutos para descansar y para respirar un poquito, ¿no?
Sí, además, es que es lo que decimos siempre, aparte de poder predicar, y hoy es el Día Mundial de la Infancia, es un día muy bueno del derecho superior del niño, ¿no? Y poder decir que por lo menos tener lo mismo que tienen los adultos, que no lo tenemos, porque no tenemos la misma atención que un adulto, por ejemplo. También está el ahorro económico. O sea, estos sistemas para mí son un ahorro para la sociedad. Cuanto antes los padres sepan, tengan una formación, sepan aprender, los pediatras, gracias a Dios, pediatras de paliativos y el personal son unos auténticos cracks, pues va a ser mejor
para todos. Pues mejor para todos, efectivamente.
Claro,
Andrés, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y un beso muy grande a Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Claro que sí, faltaría más. Aquí siempre hay un micrófono para vosotros.
Pues muchísimas gracias, muy amables.
Mira, los cuidados paliativos pediátricos son una prioridad, merece la pena invertir en la dignidad de los niños. A ver si alguien me escucha y se entera, ¿no? Es un proceso que avanza lentamente, pero que salió a la luz cuando Jesús Sánchez Echaniz, un pediatra del Hospital Bilbaíno de Cruces, fue amonestado por acompañar a una niña de 4 años en el final de su vida fuera de su horario laboral. Fue un escándalo. Jesús llevaba 14 años atendiendo en casa cuando no entraba dentro de su horario porque, como nos ha explicado, no puede mirar hacia otro lado.
De alguna forma nos sentimos conmovidos y no podemos mirar para otra parte, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues lo hacemos, ¿eh? No solamente yo, sino los compañeros que tengo en el equipo, por tratar de aportar un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de compañía, ¿eh? En esos momentos, ¿eh? El acompañamiento es muy, muy importante, no solamente ya a nivel de medicación, sino que ellos se sientan apoyados y respaldados.
Por humanidad. Es consciente que no todas las comunidades tienen los mismos recursos, por eso deberían adaptarse las capacidades y necesidades que demanda cada comunidad autónoma.
Es realmente normal y comprensible que no pueda haber una dotación, digamos, perfecta en cada comunidad, pero hay diferentes modelos de trabajo en red para, diríamos, de alguna forma paliar esa atención, contando con centros de salud de atención primaria o con teléfonos, y un poco organizada y distribuida o coordinada por una unidad específica de cuidados paliativos pediátricos.
A pesar de la falta de recursos, te recuerdo que Jesús Sánchez nunca dejará ya de ayudar y estar para todos esos niños que le necesitan.
Tenemos un trabajo un poco especial, ¿no? No mejor ni peor, pero tratamos con niños, niñas, adolescentes y sus familias que viven procesos muy duros. Y solamente cuando uno está dentro de ahí, los conoce, está en sus casas y ve lo que sufren, pues es que desde luego hay que ser muy, 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 muy frío para no comprometerse o tratar de ayudar a esas personas.
Es increíble. Te recuerdo que Jesús Sánchez, pediatra del Hospital Bilbaíno de Cruces, fue expedientado por acompañar a una niña de 4 años en el final de su vida fuera de su horario laboral. Pidió un coche del hospital para acercarse a ver a la niña a su casa y sus compañeros le denunciaron. Este es el nivel de algunos.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.
Te dejo con un mensaje de Legalitas, Mónica Álvarez.
¿Temes que el divorcio te separe de tus hijos? ¿Vas a recibir una herencia problemática? Pues no te conformes, llama a Legalitas y ellos te van a ayudar. Contarás con un abogado experto en el tema y solo este mes, además a un precio inconformista. Así que aprovéchalo, Legalitas, no te conformes, 900-100-662.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y el problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado, no hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Betravel. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Black Friday y en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, el juez Peinado encarga nuevos informes sobre Begoña Gómez por intrusismo laboral.
Le ha pedido a la Asociación Española de Abogados del Estado que aclare qué cualificaciones académicas y qué titulación son exigibles para que alguien firme pliegos técnicos de contratación como hizo Begoña Gómez con los patrocinadores de su cátedra en la Complutense. Entre los 5 presuntos delitos de Begoña Gómez que investiga Peinado está precisamente el de intrusismo.
Es lo último en las investigaciones abiertas alrededor del presidente del gobierno, pero hay más. Ya sabemos, por ejemplo, que Santos Cerdán tendrá que comparecer en la comisión de investigación en el Senado.
El PP quiere que lo haga en diciembre, en una fecha por concretar, una vez ha salido ya Santos Cerdán de la cárcel. El que ha comparecido hoy en esa comisión del caso Coldo ha sido el extesorero de la campaña de Sánchez en las primarias socialistas de 2017. Ha negado irregularidades, pero sí dice que el sistema digital que se usó para recabar donativos no era habitual y que por lo tanto estaba en una especie de limbo legislativo.
Es noticia también que el juez ha condenado a Meta, matriz de Facebook o Instagram, tendrá que pagar 479 millones de euros a medios de comunicación españoles por competencia desleal.
La sentencia afirma que la compañía de Mark Zuckerberg se ha servido indebidamente de los datos personales de usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.
Fuera de España ha sido una nueva noche de ataques rusos en Ucrania.
Hay 26 muertos y otros 22 desaparecidos en uno de los ataques rusos más letales hasta la fecha. A todo esto, Trump y Putin han retomado las conversaciones para buscar un alto el fuego que todo hace prever no va a llegar pronto. Conversaciones, por cierto, sin Ucrania y sin la Unión Europea.
Al hilo de todo esto, el jefe del Estado de Defensa de Francia ha lanzado un aviso importante. La guerra puede ir más allá de Ucrania.
Y hay que estar preparados, dice, para perder a hijos en combate. París, Asunción Serena.
Para el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Fabien Mandon, a Francia le falta la fuerza de carácter para aceptar el sufrimiento con el fin de protegerse. Por eso ha dicho a los alcaldes que deben hablar a los ciudadanos y decirles que si el país flaquea porque no está dispuesto a aceptar la pérdida de sus hijos o a sufrir económicamente porque las prioridades se centrarían en la producción de defensa, entonces corran el riesgo de presentar una forma de debilidad frente a Rusia, que a su vez no tiene reparos en usar la fuerza. Estos comentarios han suscitado numerosas críticas, especialmente de la extrema derecha y la extrema izquierda, aunque no es la primera vez que Mandón habla del tema. En octubre dijo que deberían prepararse para un enfrentamiento con Rusia en 3 o 4 años.
Gracias, Asunción, y te quiero contar una cosita más. Mira, Elix Orozco es una emprendedora colombiana que ha conseguido montar su propia peluquería gracias a la Fundación Microfinanzas BBVA. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2007 ha apoyado a más de 7 millones de emprendedores de bajos recursos a través de 22 mil millones de dólares. Elix sabe que sin su ayuda su sueño habría sido imposible.
Empecé en mi pueblo, en las calles, siendo domicilio. Y sin banca mía y la Fundación Microfinanzas, BBVA, no hubiese sido posible todo este proyecto de mi peluquería que hasta el momento hoy he podido conseguir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tienes algún hijo o hija que esté pensando en ser profesor, o si tú mismo te estás planteando dedicarte a la docencia, bueno, pues debes de saber que en los próximos años los requisitos para estudiar magisterio pueden cambiar. No solo en duración, también en los requisitos para poder acceder a esta carrera. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, explícanos, ¿qué van a tener que estudiar a partir de ahora los que quieran ser profesores?
Pues mira, en el caso de los profesores de infantil y primaria, un año más de lo que estudian ahora, ya que la Conferencia de Decanos de Educación ha propuesto que los 4 cursos que tiene actualmente el grado sean genéricos y se añada un 5º curso dedicado exclusivamente a la especialización. Lucía Herrera es la presidenta de esta institución y nos explica a COPE que las 4 asignaturas de especialización que existen ahora mismo son insuficientes.
Ahora mismo se concretan en 4 asignaturas optativas. Una especialización o una mención en educación primaria no se puede ofertar en ese sentido, teniendo en cuenta además que un maestro o una maestra en educación primaria tiene que atender a una gran diversidad de competencias generales y específicas, ¿no?
Estos expertos consideran que este 5º año va a acercar mucho más a los futuros docentes a los nuevos entornos educativos que van a encontrar y que están dominados pues, por la digitalización, la diversidad cognitiva y los cambios socioculturales. Fíjate, Pilar es profesora, da clases de infantil en Valencia y ve muy bien todo lo que sea acercar la profesión a la realidad de las aulas.
La realidad es que alargar la carrera, porque por alargar la carrera no me parece bien, pero sí que creo que actualmente deberían de impartir diferentes enseñanzas, como más todo el tema de inteligencia emocional, como formar a todos los profesores en el tema de las discapacidades.
A ver, la diversidad cognitiva es la discapacidad intelectual y hay profesionales y colegios extraordinarios de educación especial que atienden a estos críos. En lo referente a infantil y primaria, ¿pero qué cambios se quieren introducir para los profesores de otras enseñanzas, como por ejemplo secundaria o bachillerato, Gloria?
Pues en este caso los decanos también proponen alargar la especialización y que el máster actual, que dura un año, pues pase a ser de 1.5 o de 2 años. Estamos hablando de los futuros profesores de ESO, de bachillerato, de FP, incluso de idiomas. Eso sí, los decanos consideran que lo que hay que incrementar son las horas de prácticas.
Sobre todo la práctica, partiendo de una práctica vinculada a la realidad profesional, a los conocimientos básicos que son necesarios y donde en este caso, pues bueno, y también se establezcan redes de colaboración intensa con centros acreditados.
Y también se está estudiando establecer una prueba de acceso obligatoria a nivel de todo el país, ¿no?
Eso es.
Cuando se quiera ser profesor.
Claro, tendrán que someterse a estas pruebas todas las universidades, tanto públicas y privadas. Esto ya se hace en otros países y también en el nuestro, en 2 comunidades autónomas, en Cataluña e Islas Baleares. Esta prueba específica de acceso va a ser aparte de la PAU y va a incluir pruebas de comprensión lectora, razonamiento lógico, matemático, pero también una evaluación de atributos no académicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a analizar también las aptitudes y actitudes de los que quieran ser profesores en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo se va a hacer? Pues con mini entrevistas múltiples o con un test de juicio situacional.
¿Es una mini entrevista múltiple?
Pues mira, le ponen distintas situaciones que se pueden encontrar en el ámbito laboral, distintas respuestas y a ver cuál elige cada candidato. Ajá. Lucía Herrera considera que los buenos resultados que están dando estas pruebas en Cataluña e Islas Baleares, pues hace necesario que se extienda también al resto del país.
Es algo muy positivo. Sabemos que en los títulos de educación existe una gran demanda, pero también tenemos que perfilar y seleccionar quiénes son los más idóneos, las más idóneas para poder aprovechar al máximo esa formación, ¿no?
Oye, ¿y los profes qué dicen de todo esto?
Pues la verdad es que lo de las pruebas, estas específicas, les gusta a casi todos. Almudena, por ejemplo, es profesora en Madrid y piensa que va a ser un excelente filtro para detectar vocaciones reales.
Podría suponer un filtro para que permanecieran en ella y para seleccionar un poquito más a la gente que de verdad tenga vocación hacia esta profesión. También es cierto que las personas que opositamos luego esas pruebas, dependiendo de la especialidad por la que te presentes, muchas de ellas ya se superan.
Laura también es profesora, ella es de primaria y lo que más valora es que estas pruebas vayan más allá de los contenidos meramente académicos.
También me parece positivo la evaluación de atributos no académicos, ya que entiendo servirán para evaluar si la persona es apta para ejercer esa profesión en concreto.
Entiendo, Gloria, que estos son los cambios que se han puesto sobre la mesa, pero que hay que dejar claro que de momento solo son propuestas.
Claro.
Y aquí hace falta el visto bueno del Ministerio de Educación, entiendo.
También de las comunidades autónomas y, claro, de las universidades, que también están implicados. De todos los cambios, el que más gusta de momento es esa prueba específica de acceso. Veremos a ver qué pasa.
Gracias, Gloria. Cada vez es un gesto más cotidiano. Te sientas en tu sitio de trabajo, en tu lugar de estudio, enciendes el ordenador y entras a una aplicación de inteligencia artificial. ¿Para qué? para que te resuelva una duda, para que te ayude con algún proceso. Si eres tramposillo, le pides que te haga el trabajo directamente. Esto es lo más. Aunque ya forme parte del día a día de muchos, esa simple interacción puede suponer una transformación social sin precedentes. Rodrigo, Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, nos encontramos ante un cambio brutal y estamos en un punto de muchísima incertidumbre, ¿no?
Pues sí, porque aunque, como tú dices, lo usamos prácticamente todos en el día a día, esto es un tema que preocupa a la gente. Preocupa, por ejemplo, a los españoles. El 85% piensan que por la IA pueden ser víctimas de un fraude digital.
O sea, ¿les preocupa utilizarlo o les preocupa que otros lo utilicen mal y...?
Que otros lo utilicen mal y que por su utilización, por ejemplo, el 6 de cada 10 están preocupados por la pérdida de trabajo, la pérdida de empleo, ya, entre otras muchas cosas, claro.
Ya. Hay una persona que despeja muchas incertidumbres. Es uno de los mayores expertos en IA en todo el mundo. Asesora a la ONU y asesora al gobierno de su país, que es Italia, y también al mismísimo Papa. Se llama Paolo Benanti, es un franciscano. Y tú, Rodrigo, ¿has estado con él?
He estado con él, es tremendo. Le ves ahí con el hábito, ¿no?, con ese cordón franciscano. Y realmente detrás de eso se esconde un auténtico genio, pues al nivel de los de Silicon Valley, como un Bill Gates enfundado en ese hábito de franciscano, ¿no? Uh-huh. Él nos contaba sobre este gesto tan cotidiano que decías, de abrir una aplicación de IA, de preguntarle algo, que puede tener consecuencias pues muy graves.
La primera cuestión que debemos observar es el coste energético y cómo provoca un gasto enorme a las familias que viven cerca de un centro de datos, porque consumen tanta energía que saturan la red y aumentan mucho las tarifas energéticas. Por eso la justicia social se resiente, porque son los más frágiles los que quedan más expuestos.
Oye, mira, qué alegría, ¿no? Escuchar un poco de sentido común. Coste energético y coste laboral, ¿no? Sin duda, el impacto ecológico es una de las grandes desventajas que trae la IA, porque está el esfuerzo informático que, por ejemplo, se le pide que haga un texto de 400 palabras que te hayan puesto de deberes en el instituto. Uh-huh. El sistema gasta 2 litros de agua para refrigerarse y ni te cuento la cantidad de luz y de energía que van a tener que pagar tus padres.
Exacto, sí, sí, es lo que contaba Paolo. Por eso hablábamos con él el año pasado, ya estuvimos con él, y le preguntábamos por eso, si esto va a ir hacia un desarrollo positivo para la sociedad o hacia un desarrollo negativo. En ese momento nos respondía que estábamos ahí en ese punto medio en el que no sabíamos si se iba a decantar la balanza para un lado o para otro. Ahora, con ese ámbito laboral que tú introducías, ya lo tiene más claro.
El pasado mes de septiembre en Estados Unidos, casi 160.000 trabajos de las empresas tecnológicas desaparecieron por la inteligencia artificial. Así que no está siendo un factor multiplicador de la caridad, sino que está potenciando la injusticia social.
Ese miedo a esa pérdida de trabajos que podrían empezar a ser asumibles por la IA, pues se está haciendo realidad, lo escuchábamos ahora, y Paolo Benanti, como es religioso, pues obviamente para afrontar esto lo debemos asumir bajo las enseñanzas de esa doctrina social de la Iglesia.
Yo creo que la historia de la doctrina social de la Iglesia y los católicos, sobre todo en la componente laica, han sabido contribuir a la paz social y a la justicia social. Eso es lo que le ha hecho decir a León XIV que no solo es algo que podamos ofrecer, sino que sabemos que ya en el pasado ha servido para proteger la dignidad del hombre y del trabajo.
Bueno. Una de las buenas noticias es que este reto llega bajo el pontificado de León XIV, que es un papa que es matemático, que está muy sensibilizado ante los cambios que trae la tecnología, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Desde sus primeros días, León XIV ya advertía sobre la deshumanización que podía traer en muchos ámbitos este tema de la inteligencia artificial. De hecho, él fue víctima de un bulo en su segundo día, te acordarás, Pilar, que surgió ahí como un mensaje que le mandaba el presidente de Burkina Faso, que era evidentemente falso. Y claro, pues ha estado muy sensibilizado por esto. De hecho, Paolo Benanti, que ya fue asesor del Vaticano con Francisco, hablaba de que es el papa perfecto para esta situación, ¿no? Paolo también es asesor de los gobiernos, del gobierno de Italia en concreto, y entonces con ese papel que tiene también dentro de los poderes políticos, pues le hemos preguntado por qué pueden hacer o cómo se está afrontando desde ese poder político el tema de la IA.
Los gobiernos se encuentran en problemas por lo rápido que está cambiando todo. No existen precedentes históricos que sirvan como guía para actuar. Aún así, intentan velar por los intereses del ser humano y tratan de mantener un orden social compatible con la democracia. La agitación y el respeto hacia este cambio, y teniendo en cuenta lo que pasó la última vez que vivimos una revolución así de grande, nos dicen que la IA no es solo un reto tecnológico, sino geopolítico.
Bueno, y de empleabilidad. Ayer dábamos la noticia en este mismo programa, ya no sé si ayer o antes de ayer, que en la Junta de Castilla y León, el tribunal, máximo tribunal de Castilla y León, ha dado por bueno el despedir a un trabajador por primera vez en España porque la empresa ganaba más dinero con la IA que con ese trabajador y el trabajador le producía pérdidas y han dicho que eso está bien.
Sí, sí, es una amenaza para esa clase media, ¿no?, que al final es el motor económico de un país, de cualquier economía desarrollada, y de hecho Paolo Benanti piensa que puede poner a esta clase media en peligro de desaparición lo de la IA.
Claramente la desigualdad crece y se ceba con la clase media. Lo vemos en Europa y en Estados Unidos, donde la globalización que tanta riqueza ha traído, unida al impacto de la IA, crea tanto sufrimiento para la clase media que producen fuertes tensiones sociales. Vemos una clase media que cada vez está más empobrecida y el gran reto es ver cómo ayudar a este núcleo social tan importante.
Bueno, de momento, teniendo energía barata, por ejemplo, y trabajos estables,
pues
¿no?
Eso es.
Así podemos mantener igual la clase
así
media.
Así hay que afrontarlo, exacto.
Rodrigo Simón, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Ahora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el 50 aniversario de la muerte de Franco. ¿Qué tal, José Luis?
Hola Pilar, en estos días recordamos los acontecimientos trascendentales que tuvieron lugar en España hace 50 años, la muerte del general Franco y la coronación del rey Juan Carlos. La Iglesia Católica llegaba a esta coyuntura habiendo realizado un camino desde la adhesión a la fórmula del nacionalcatolicismo al distanciamiento crítico y la apuesta por la reconciliación y el establecimiento de la democracia. Y así, en la misa celebrada con motivo de la coronación de Juan Carlos I, el cardenal Tarancón estableció claramente que la Iglesia no se identifica con ninguna ideología y no pide ningún tipo de privilegio, pide la libertad que reclama para todos. Son palabras que tienen una radical actualidad. Este 50 aniversario llega durante la celebración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y su presidente, Luis Argüello, no ha querido eludir la cuestión. Tras describir el papel de la Iglesia en aquel gran giro histórico, ha propuesto para los próximos 3 años, hasta el 50 aniversario de la Constitución, un esfuerzo de purificación de la memoria que permita superar la polarización ideológica y ahondar en la reconciliación que habíamos logrado durante la transición. También propone abordar las causas profundas de la crisis de las democracias liberales y el auge de los populismos. Son muy significativos los acentos que Argüello propone para que los católicos colaboremos a edificar la ciudad común en un momento de crisis de confianza en la política. El elogio de la razón, la amistad social y la acción iluminada por la doctrina social de la Iglesia. Concluye su discurso con una cita del cardenal Sebastián, uno de los grandes protagonistas de aquellos días decisivos. Sin ninguna pretensión de exclusividad, la Iglesia española quiere contribuir al enriquecimiento de la sociedad y al bien moral de los españoles, pudiendo intervenir libremente con su enseñanza y sus pronunciamientos en el dinamismo cultural y espiritual de nuestra sociedad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex Interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Madrid? Buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que la capital ya se está preparando para dar la bienvenida al alumbrado navideño que, como te hemos contado aquí, tendrá lugar el próximo sábado, el sábado que viene, a las 7:30 de la tarde, en la Plaza de Cibeles, Mónica Álvarez y con Pablo López.
Hombre, tú sí que sabes, ya sé que te lo tienes todo muy en cuenta. Claro que sí. Bueno, es que no sé si has pasado estos días por el centro, has visto cómo está Cibeles ya.
Sí, hoy varias veces.
Claro, pues está montando allí. Es un escenario
monumental
al lado del cuartel general del ejército para poder disfrutar sin duda de esta gran fiesta que va a tener dos protagonistas, como tú dices, al músico Pablo López, encargado de poner voz y música en directo, y también al piloto Carlos Sainz, el bicampeón del mundo de rallies, que va a ser el encargado de dar el pulsador. Es un acto que va a arrancar con un gran videomapping que envolverá de luz y sonido también la fachada del Palacio de Cibeles. En fin, como te puedes imaginar, pues se espera muchísima asistencia de público y por eso el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan de movilidad y de seguridad para que todo se desarrolle pues como tiene que ser, con normalidad. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Se ha previsto un plan de movilidad que contempla el cierre total de tráfico entre las 4:30 y las 10 de la noche en el entorno de la Plaza de Cibeles, y Policía Municipal va a disponer de un total de 270 agentes de Policía Municipal para cubrir este evento, donde prevemos una asistencia masiva de personas, pues se pueda desarrollar con plena normalidad, disfrutando de las luces, de Carlos Sainz y de todas las sorpresas que vienen.
Eso, y de Pablo López también. Se recomienda el uso del transporte público, que se refuerza a partir de este fin de semana. Metro va a incrementar el servicio en 9 líneas hasta un 75%, llegando incluso a duplicarse el número de trenes en algunos momentos. La MT hace lo propio en 18 recorridos.
Pues faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde y es un momento estupendo para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la DGT está José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que complica la salida de la capital ya por la A4 en el entorno de Pinto. Además, también van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas y también de entrada por la A1 en la zona de Las Tablas. Y además también tráfico intenso en la M607 ya en Colmenar Viejo, dirección Tres Cantos.
Gracias, DGT. Oye, mira, Mónica, hoy no he desayunado.
Vaya.
No he almorzado. No he comido. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas? El bocata sí. Media mañana en el cole. Oh, a mí me gustaba el de anchoas.
Ay, qué rico.
Lo cambiaba por cualquier fuera. Y me traes al rincón asturiano.
Hombre, es que yo...
¿Pero tú qué quieres?
Te conozco mucho ya, Pilar.
¿Estás corriendo de aquí?
Pues claro que sí, en cuanto puedas te tienes que ir a la calle Delicias 26, porque ahí está el rincón asturiano. Puedes allí, fíjate, te puedes tomar un desayuno de esos que te quita el sentido. O sea, en cuanto vas, bueno, te lo ponen todo ahí más rico, calentito, fenomenal. Además tiene menús diarios, menús para comer o cenar a la carta. En fin, que allí se puede ir para degustar, cómo no, su espectacular carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón.
Bueno, es que eso suena.
Hombre.
Es que eso suena.
Fenomenal. Que nos gusta mucho el rincón asturiano, claro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Esperando una señal para estrenar tu coche? Pues aquí la tienes. Black Friday de Kia. La señal que te invita a venir al concesionario y aprovechar descuentos únicos por tiempo limitado en toda nuestra gama. Ya sabes, las señales son fugaces. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
La magia de Viena llega a Madrid. Gala Strauss & Kreisler, el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Filarmónica de Győr, la soprano Natalia Peña Comas y el violinista Mario Hosen. Lo mejor de Johann Strauss y Fritz Kreisler en una sola noche. Entradas ya a la venta en hispaniaconcertalia.es.
El futuro se prueba en Madrid. Si tienes un proyecto innovador, el Ayuntamiento de Madrid pone espacios públicos a disposición de startups, empresas y organismos para probar proyectos en entornos reales y seguros. Infórmate sobre la nueva ordenanza municipal en sandboxmadrid.es. Bienvenido a la capital de la innovación, Madrid, donde se cruzan los caminos.
Sí, 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 la Navidad ya está aquí. Y o te das prisa o te quedas sin mesa para la comida familiar, compañeros o amigos. No hace falta que yo te lo diga, pero en el rincón asturiano de la calle Delicias 26, ¡ay! Los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El rincón asturiano, llama, que te quedas sin sitio y que no te den vaca por buey.
En Factory Colchón Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday. Colchón, base, funda y almohada, solo 179 euros. Factory Colchón, ahorra y descansa.
En cada plato hay una historia, momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona, frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Tenemos un mensaje de la Comunidad de Madrid, Moni.
Pilar, y es que la Comunidad de Madrid efectivamente ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con importantes avances en los sistemas de información entre usuarios, familiares y profesionales para conocer cuanto antes cualquier incidencia y obtener un servicio personalizado adaptado a cada persona. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de salud en el entorno laboral, que es mucho más que la ausencia de enfermedades. Lo sabe bien Marta Andradas, es directora territorial de DKV en Madrid. Marta, buenas. Cuéntanos, el tejido empresarial de este país está formado predominantemente por pymes y autónomos. ¿Qué necesidades tienen las empresas y los profesionales autónomos en relación con la salud?
Hola, Mónica, buenos días. Las pymes necesitan cuidar a sus trabajadores, reducir el absentismo y aumentar el compromiso. Facilitarles el seguro privado de salud les da respuesta a todas estas necesidades, ya que tendrán disponible un cuadro de salud con acceso rápido a especialistas y centros médicos y también a todos los servicios de medicina digital. En cuanto al profesional autónomo, el seguro médico les proporciona la tranquilidad de saber que ante un problema de salud tendrán los mejores y más rápidos cuidados médicos para que la paralización de su negocio sea mínima.
¿Y cómo se adapta DKV a esa demanda?
En DKV diseñamos productos específicos para pymes y autónomos, con primas ajustadas, coberturas digitales y canales de autogestión, siempre buscando que sean accesibles, flexibles y fáciles de entender. Ofrecemos desde productos de salud recortados hasta productos de asistencia sanitaria completa, con amplio cuadro médico a nivel nacional y acceso directo a los especialistas.
¿Y en el caso de profesionales autónomos?
Para un autónomo, mantener su actividad es esencial. En DKV lo ponemos fácil. Una salud clara que se adapta a un precio ajustado, con videoconsultas, APP para resolver dudas sin desplazarse y, sobre todo, una cobertura de baja laboral que te ayuda a mantener ingresos si enfermas o tienes un accidente. Y, además, pudiendo elegir el autónomo cómo quiere cobrarla, como renta diaria mientras dura la baja o como un pago único según baremo.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo están incorporando las ofertas para empresa el enfoque de prevención, bienestar y también de digitalización que DKV defiende?
Pues la verdad que la prevención, bienestar, digitalización están en el centro de nuestra propuesta. En materia de prevención y bienestar, con amplios programas de medicina preventiva y reconocimiento médico anual, porque el seguro médico no solo está para cuando uno está enfermo. Queremos ser el socio para las organizaciones en la promoción de la prevención y hábitos saludables en las plantillas, integrando consultas online, check-ups, gestión de la salud emocional y acceso a plataformas de bienestar. Todo apoyado en una experiencia digital completa para las empresas y los empleados. En resumen, para empresas ofrecemos soluciones que reducen el absentismo, mejoran el compromiso y el clima laboral, y para autónomos una salud que encaja con su ritmo y necesidad de inmediatez, sumada a la protección económica de la baja cuando hace falta.
Pues Marta Andradas, directora territorial de DKV en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias, Mónica, un saludo.
Oye, Moni, ya se nota el frío en Madrid,
mucho,
¿eh?
Mucho. Hoy las mínimas van a quedarse, fíjate, por debajo de los 0 grados y la cota de nieve también baja, ¿eh? Hasta los 700 y 800 metros. Hemos llamado a Héctor de la Venta Marcelino en el puerto de Cotos. Es un buen termómetro para saber cómo está la cosa por ahí.
Hoy estábamos esperando la nieve, pero se ha metido la niebla, están muy bajas las nubes, así que me parece que nos van a hacer esperar a mañana. A ver si de verdad se cumplen las previsiones, porque se prevé que haya una buena descarga de nieve este fin de semana y ya veremos lo que marca la cota, porque las nevadas que ha habido estos últimos días estaban bastante arriba, estaban ya a partir de 2100, 2200 y con muy poquita acumulación porque venían con mucho viento. Así que vamos a esperar a ver cómo entra y a cruzar los dedos.
A ver cómo entra. Venga. Nieve, chimenea. Hasta luego, Moni. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.